Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Eliseo Romero.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están? ¿Cuántos rastros? ¿Cuántas cosas?
Buenas tardes, nos incorporamos otra vez aquí a Huellas en la Tierra. Buenas tardes a todos aquellos oyentes que nos escuchan en esta segunda parte. Cinta Espino, buenas tardes, Cinta, que no te he saludado hoy, y gracias por estar ahí siempre con una sonrisita. Que también te recordamos que tenemos un blog que es Huellas en la Tierra, unirradio.blogspot.com, y que puedes escribirnos ahí cualquier tipo de sugerencia. Por favor, escríbenos, queremos saber tu opinión sobre nuestro programa y poder mejorarlo cada día más. Como les dije, hoy tenemos un invitado que ha estado escuchando desde el principio nuestro programa. Es Gustavo López. Muy buenos días, o buenas tardes ya.
Hola, buenos días.
Gustavo López es ingeniero de montes, trabaja exclusivamente ahora en cultivo de árboles, por encasillarlo en alguna parte. Ha estado durante 4 años en Australia, donde ha realizado su tesis doctoral. Bueno, vamos a pasar de qué tema, pero de genética. Y bueno, y queremos que a través de tus palabras y tus recuerdos, pues nos hagas viajar un poquito por Australia, el país del eucalipto, ¿no?
Muy bien, fantástico. Australia sí suena un poco lejos, y para ubicarnos geográficamente está en la antípoda de España, directamente en el otro lado, ¿no? Es característico el tamaño, tiene una extensión de más de 7 millones, casi 8 millones de kilómetros cuadrados, si lo comparamos con España, que tiene menos de medio. Pues España es un 6% de la superficie de Australia. Se caracteriza por tener suelos viejos, es un continente muy viejo, entonces los suelos están son suelos infértiles, muy lavados, muy pobres. Y se caracterizan porque han tenido la presencia del ser humano, data de 40 o 50 mil años atrás, si bien a una baja densidad demográfica, pero digamos esa presencia está un poco relacionada con digamos esta historia con la presencia de los árboles, ¿no? Que es lo que yo más suelo ver cuando ando por ahí. Luego, como quien diría, recientemente, en el siglo XIX, a mediados de 1800, llegan los europeos a Australia y empiezan a formar algunas colonias disgregadas, separadas entre sí, en la costa este principalmente. Y recién en 1900 se constituyen como una federación de estados dependientes del Reino Unido. O sea, la historia que tienen es sumamente joven si la comparamos con la nuestra.
Claro, claro. Y has hablado de que hay una densidad muy baja de comparada con España. ¿De cuánto podríamos hablar?
Bueno, actualmente se calculan unos 21 millones de habitantes en Australia, y con una densidad de 2,8 habitantes por kilómetro cuadrado, que si lo comparamos con los 90 habitantes por kilómetro cuadrado que tiene España, digamos, es prácticamente incomparable, ¿no? Es una diferencia muy grande.
Y antes de llegar los europeos a Australia, ¿quiénes vivían en este continente?
Ya había una raza de aborígenes, digamos, muy antigua, que, bueno, hay distintas teorías. Algunos dicen que son antecesores a los indios, pero bueno, tienen rasgos intermedios entre lo que podría llegar a ser lo maori, lo oceánico, pero con un color muy oscuro, muy moreno, ¿no?
De piel más morena.
Claro.
Y si hablamos, bueno, ¿ahora quedan todavía gente indígena?
Sí, sí, digamos, los indígenas no, digamos, eran muy pocos cuando llegaron los europeos, siguen siendo pocos. No se han ido multiplicando, digamos, no han pasado a incrementar el segmento de población de Australia como lo han sido los habitantes descendientes de europeos. Pero sí hay una población bastante significativa.
¿Y tú has visto alguna relación? ¿Hay mucha relación entre el indígena y el europeo?
Bueno, sí.
Si hay una unión entre los dos, si hay mucho desarrollo entre ellos, ¿no? Que mucha socialmente.
Pues sí, actualmente hay programas de inserción, de colaboración, porque durante mucho tiempo han estado marginados o, digamos, no ha habido una integración debida. Pero bueno, en los últimos 20 o 30 años ha habido grandes cambios para respetar los derechos de los aborígenes y para integrarlos de alguna forma a este sistema de vida actual, digamos global, que difiere mucho de las tradiciones que ellos tenían ancestralmente.
Y si tenemos que hablar de la vegetación o del mundo animal, ¿cuáles serían las particularidades más grandes?
Bueno, Australia está caracterizada por un clima muy desértico, semiárido, pero bueno, tiene diversidad de ambientes y va desde climas muy fríos a climas tropicales. Entonces, bueno, hay mucha variedad de especies, tanto vegetales como animales, y además es importante notar el punto de que al estar aislado de lo que es la masa asiática europea, se han ido diferenciando particularidades, especies endémicas, tanto sea del reino vegetal como animal, ¿no? En Australia.
Como los marsupiales, ¿no? Y estas especies que se han visto.
El ornitorrinco, este animal aquí dice que tiene de todo un poco.
Efectivamente.
Lo que sobraba en el baúl de para hacer los animales, y se llama, bueno, este hacemos uno.
Pues sí, realmente causa una impresión muy extraña cuando uno se encuentra, porque uno los encuentra en la naturaleza, así que al haber tan poca densidad de habitantes, pues uno es muy, muy frecuente encontrarse con estos animales, ¿no? En el monte, cuando sale a caminar. Una actividad muy común entre los australianos.
¿Y la sociedad protege entonces a estas especies o hay algún sistema de protección generalizado? No sé,
sí,
la
sí.
Conservación, ¿cómo es allí?
Digamos, por ejemplo, los canguros, un tema muy clásico en Australia, digamos, tienen una cierta, ejercen una presión negativa contra el desarrollo agrícola. Entonces, bueno, siempre ha habido una controversia entre el desarrollo de pastos y lo bien que se crían los canguros. Pero, bueno, independientemente de ese tema circunstancial, hay una concientización muy grande en Australia por el respeto del ambiente y por la conservación de los recursos. Están organizados en áreas de reserva, áreas de conservación, y internacionalmente está reconocida como dentro de los mejores del ranking del manejo de ambientes sustentables. Yo vivía en Tasmania y Tasmania tiene un tercio, concretamente un tercio de la superficie está protegida con algún área o reserva de protección.
Que si nos cuentas un poco la historia de cómo es, digamos, la zona donde hay eucaliptos, ya que hemos dicho que es el país de los eucaliptos, ¿no?
Sí, correctamente, es la cuna del eucaliptus, y si bien existen más
el
de 400...
continente, no el país, que estoy diciendo claro, país, el continente, perdón.
Existen más de 400 especies de eucaliptus y hay un grupo pequeño de especies muy valiosas que se la han cultivado en muchas partes. Y bueno, como decíamos, la historia ancestralmente ha habido frecuencia y concurrencia de fuegos, muy extensos que quemaban grandes extensiones de tierra. Eso ha hecho que el eucaliptus sea un género que realmente recolonice esos suelos y permanezca a ese tipo de disturbios, ¿no? Claro. Y como decíamos, del momento que vienen los europeos ya se empieza a producir una explotación del bosque, una reducción gradual de los recursos. Cuando llegan los europeos se encuentran a pie de la costa unos árboles magníficos de más de 100 metros de altura con una madera dura que permitía fabricar mástiles y piezas para la navegación que eran únicas en ese momento. Lo cual lo ven los británicos como una posibilidad de fortaleza estratégica para su imperio naval, ¿no? Porque en aquellas épocas los ingleses tenían un imperio de comercio a nivel mundial muy importante. Uh-huh. Y bueno, después con el avance del tiempo, ya entrado el 1900... En este siglo empezó a escasear ese monte ese bosque con piezas tan magníficas y bueno, ya recientemente la reducción alcanza tales niveles que se empieza a fomentar el cultivo de especies arbóreas, de especies forestales,
para proteger las nativas, ¿no?
Sí, por un lado, digamos, se producen ahí dos efectos juntos. Uno, el tratar de proteger los recursos nativos, al evitar que se extraiga la madera de un recurso natural, y por otro lado, tratar de fomentar una actividad económica mucho más remunerativa. No nos olvidemos que aprovechar un bosque nativo o un árbol de eucaliptus nativo, estamos hablando de turnos que van de los 600 a los 400 años. Claro. Mientras que en un bosque cultivado uno hace un esfuerzo para que ese turno llegue mucho antes, ¿no?
Gustavo, antes que sigas, para los que nos escuchan y no saben qué es un bosque cultivado, aunque tengan meramente idea, ¿qué es?
Bueno, es una excelente pregunta, ¿no? Hay mucha etimología en cuanto a lo que significa un bosque cultivado, ¿no? Yo creo que uno podría hablar de cultivar árboles y alejarlo un poco del concepto de bosque, que es muy general, ¿no? Pero cuando yo me estoy refiriendo a bosques cultivados, me refiero a sistemas productivos que se asemejan más a la agricultura, con la diferencia que necesitan más tiempo para alcanzar la madurez y la cosecha de la producción.
¿Y cuál sería el beneficio de esto? Que ya más o menos nos has dicho cuáles serían los beneficios de por qué se cultivan estas especies forestales, ¿no?
Claro, si bien se cultivan para beneficios ambientales a veces, como evitar salinidad o controlar erosión hídrica o eólica, incluso proteger cuencas de aguas, en Australia se utiliza mucho, la razón principal por la cual se cultivan los árboles es para producir madera. Además de producir madera, estos bosques quitan presión, quitan esa presión desmedida que hay de explotación de los bosques nativos, como decíamos.
¿Y qué especies se cultivan? Es que aquí diríamos el eucalipto, ¿no? O los pinos.
Bueno, sí, coincidentemente con muchas regiones del mundo, se cultivan muy pocos taxones vegetales, ¿no? Es muy común ver en zonas comunes de distintas partes del mundo o se cultivan chopos o pinos o eucaliptus. Y en el caso de Australia se cultivan, por ejemplo, se cultiva pino pinaster, que es nativo de aquí, o los pinos del sudeste de Estados Unidos, el Caribea, Liotia, radiata es uno de los que más se cultiva. Pero bueno, también se cultivan eucaliptus como exóticos, porque se cultivan especies de eucaliptus en sitios donde naturalmente no existían.
Uh-huh. Aquí en España también se cultivan estos bosques, o se podían llegar a cultivar estos bosques cultivados. Sí,
¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que le llamemos repoblaciones a este tipo de bosques. En realidad, España, según cuenta la historia, ha tenido mucho bosque. Y lo que estamos haciendo actualmente es un proceso de repoblación. Por eso le llamamos repoblaciones a estas plantaciones de árboles. Y efectivamente utilizamos chopos, pinos y eucaliptus también, como muchos otros países en el mundo, ¿no? El interés de España por recuperar esa fuente de producción de madera, digamos, data de bastantes años atrás o tiempo atrás, por ejemplo. En las minas asturianas, para suplir la carencia de madera, se empezó a plantar eucaliptus, que es lo que yo más conozco. Pero bueno, tengo entendido que hay una ley de repoblación que data de 1877, que justamente pretendía suplir toda esta deficiencia de madera y que, digamos, que es un símbolo a nivel mundial, porque este programa ha llegado a forestar 2,5 millones de hectáreas. Y es realmente una cifra muy importante, ¿no?
Sí. Si volvemos a Australia.
Vamos
a volver a Australia. Otro día volvemos a España con los eucaliptos. ¿Quién planta árboles en Australia?
Comenzó principalmente por una iniciativa del Estado para mantener las economías regionales. Pero bueno, después se ha ido incorporando de a poco algunos sectores de mayor interés, como podían llegar a ser las industrias asociadas al uso de la madera, y después, más tarde, los pequeños productores que encontraron en algunas fincas que en su momento habían dedicado a la agricultura y que la fueron devolviendo o destinando a la producción de madera. Actualmente la tendencia es que el bosque pertenezca a los privados. El Estado le va vendiendo a empresas y a privados sus plantaciones.
¿Y qué usos le dan a esta madera, tanto los particulares como las empresas profesionales, ¿no?
Bueno, los usos son muy variados, van desde lo que puede llegar a ser aserrado o desarrollo de árboles a postes, tableros o celulosa, y también para leña, lo que es biomasa, producción de biomasa, producción de carbón. Actualmente hay una tendencia a utilizar la biomasa o la producción de madera para extraer el etanol, que es también otra esperanza de uso muy importante. Y después, bueno, estas masas forestales también cumplen con otras, digamos, otros usos, como ser el disfrute de la actividad al aire libre, que la vida ciudadana lo reclama, y bueno, es muy muy común que se realicen circuitos de senderismo, de ciclismo, o para andar, hacer paseos a caballos. Realmente la gente está muy en contacto con los bosques cultivados. La superficie forestada en Australia ronda los 2 millones de hectáreas, y lo cual la mitad es de pinos y la mitad es de eucaliptos. Y bueno, al ser tan poca gente, la gente está bastante cerca de ese tipo de sistemas.
¿Cuál, no sé si lo sabrás, pero cuál es la principal industria de la madera en Australia, o cuál es la que más se desarrolla con mayor importancia? ¿Tienes idea?
Como en muchos sitios, la industria celulósica es la que mueve más volúmenes de madera. Gran parte de la razón de estas plantaciones van a la molienda, ya sea celulosa o en menor medida a la fabricación de tableros. Pero en el caso concreto de Australia tenía mucha trayectoria en la producción de fibra corta de eucaliptus, y bueno, y esa provenía de bosques nativos. Actualmente está siendo prácticamente reemplazada por bosques implantados.
¿Estos bosques implantados tienen alguna repercusión social en la sociedad? ¿Hay alguna repercusión social?
Bueno, sí, repercute directa o indirectamente, principalmente a aquellos que están asociados a la tierra, ¿no? Pero si hablamos de una repercusión social de queja o de protesta, diría que en principio la gente no está en contra o desconforme con el desarrollo de plantaciones forestales, porque, te vuelvo a repetir, generalmente se realizan en sitios que estaban destinados a una agricultura un tanto incipiente, o una agricultura o una ganadería de muy bajo perfil como para competir con la actividad forestal. Lo que sí hay mucha repercusión social y desconformismo es en la extracción, el aprovechamiento, la corta de árboles realmente grandes, de árboles, digamos, aún en Australia podemos encontrar sectores donde tenemos bosque nativo que no ha sido tocado por el hombre. Entonces hay árboles de 400, 500 años que tienen 100 metros de altura, y bueno, la reacción es, digamos, como decía, la repercusión social de mayor reclamo es que esos bosques no se han tocado. Y en cierta forma el Estado los protege, los reserva en la medida de lo que pueda, no solo para satisfacer, digamos, este segmento social que lo reclama, sino que también lo hace por una cuestión de hacer estudios científicos y monitoreos que, digamos, que permitan conocer más la dinámica ambiental, ¿no?, que es tan importante.
Luego hay muchas cosas positivas con respecto al bosque cultivado, ¿no?, que como en todas partes del mundo, que prevé empleo, que contribuye a la economía, y lo que has dicho al principio, ¿no?, que al fin y al cabo protege justamente a estos bosques nativos, que no se usen para poder aprovechar el bosque cultivado, ¿no?
Sí, efectivamente. Para el caso concreto de Australia, diversifica la actividad económica, y bueno, eso le da cierta seguridad en el sistema económico, ¿no? También hay otro aspecto ambiental que tiene mucha importancia en Australia, que es el uso de la madera. Un uso más directo, el uso relacionado a la construcción. Gran parte de las casas son de madera, tienen estructura de madera. Si lo comparamos con España o con los países mediterráneos, se utiliza mucho más. y esa es una forma, digamos, ambientalmente mucho más sana que utilizar un producto alternativo, como puede llegar a ser el metal o la piedra, el mármol o los plásticos, ¿no? Que el construir con madera es una forma de almacenar dióxido de carbono.
Sí, salimos un poco del aspecto ambiental. ¿Cómo es vivir en Australia, Gustavo?
Bueno, es una...
¿Cuál ha sido tu experiencia?
Bueno, mi experiencia ha sido muy agradable porque es una sociedad realmente muy simple, al ser muy poca gente y estar muy distanciada, es como que existe una necesidad de comunicación muy grande y la gente es muy abierta, muy simple, ¿no?
En el caso de... Yo recuerdo que has comenzado hablando también un poco de los canguros, ¿no? Hay muchísimas especies de canguros.
Sí, sí, hay canguros desde 1,80 m o 1,85 m de altura.
Digamos, el típico cuando, del dibujito animado, ¿no?
A otros pequeñitos que de 15 centímetros. Sí, hay realmente dentro de esa gama de animales hay muchísimos con distintos nombres. Los más asombrosos son los más grandes. Los que el canguro rojo, que habita en la isla grande de Australia, que es muy común verlo muerto al costado del camino.
¿Por qué?
Porque existe en mucha cantidad y bueno, y se cruzan por la carretera y bueno, y cuando uno los choca con el coche, son muy peligrosos. Es como que un humano prácticamente se meta dentro del coche de uno, ¿no?
¿Sabes si están protegidos o algo? Es que no sé.
No, porque digamos hay un nivel de hay un nivel de población. Stock de población muy alto como para que se justifique la protección. Además, considero que debe ser bastante complicado convivir, digamos, en esos sistemas, ¿no? Yo creo que parte del exceso de población de canguros se debe a los pastoreos, digamos. El canguro se refugia en el monte y sale a comer en las pasturas donde generalmente hay ovejas o vacas. Digamos, este tipo de intervención del hombre ha hecho que sea sumamente favorable para el desarrollo y saludable del canguro.
Claro, tiene la comida fácil, ¿no?
Claro, sí,
sí. ¿Algún animal que te haya llamado más la curiosidad que el canguro?
Pues creo que los canguros más pequeñitos, que sí, se parecen más a ratones que a canguros, tienen las patas muy pequeñitas y saltan prácticamente como si fuesen como si tuviesen resortes. No es que articulen una pata o las patas de atrás para saltar.
¿Y el eucaliptus que más te ha interesado?
Pues he visto muchísimos. En Tasmania, yo estuve casi todo mi tiempo, digamos, estuve viviendo en Tasmania, y hay un sistema de registro de árboles con historia. Uh-huh. Y bueno, son, yo creo que debe haber, hay más de 100 árboles, de los cuales yo creo que haber visitado más de la mitad seguro. A veces hay senderos muy complicados para llegar a árboles que tienen, bueno, que se conoce la edad o que tienen, son récord de altura. En Tasmania hay muchos árboles que superan los 100 metros de altura, árboles de eucaliptus, o árboles con grandes diámetros. Hay árboles que, el eucaliptus, como decía, no es eterno, es como cualquier ser vivo, cuando llega a determinada edad empieza a decaer y a morirse, ¿no? Y las masas de eucaliptus también se mueren, no son eternas. Y cuando se empiezan a morir, se mueren de arriba hacia abajo, se va muriendo la yema apical, se va coronando, se empieza a caer parte de la copa del árbol, entonces va perdiendo altura. Un árbol de 115 metros puede terminar en un árbol de 60, pero con un tronco sumamente gordo y grueso en la base, ¿no?
Impresionante, ¿no?
Los crecimientos de eucalipto allí en Australia son como los de aquí, ¿no? Es como he dicho antes con lo del turno, que son los turnos muy largos. Yo no sé si es que necesitan un turno muy largo para crecer, pero no sé.
No, en cierta forma hay sitios, digamos, hay varias especies de eucaliptus cultivados en Australia. La mayoría tienen turnos similares a los nuestros, a lo que vemos aquí en la península ibérica.
12 años.
Entre los 9 y los 12 años, 15 años. Cuando hablamos de Globulus o de Nitens, Duni, que son las especies que más se cultivan en Australia.
¿Y qué recomendarías por conocer de Australia? ¿Recomendarías ir a Australia?
Sí, totalmente. Sí, a veces...
Aunque está muy lejos, ¿no?
¿Has vuelto ahí? No,
No, desafortunadamente no he vuelto a ir. Sí, a veces uno se cree que está lejos, pero cuando se sube un avión prácticamente se duerme y se despierta donde se haya despertado, ¿no? Así que la distancia esa de... yo creo que es lo de menos. Es importante llegar, es un mundo totalmente diferente, una cultura bastante diferente a la que vemos aquí, ya que eso de vivir con espacio.
Ojo, qué bonito.
Y con una sociedad, con una raíz muy británica, ¿sí? Pero muy, muy tranquilo, muy en contacto con la naturaleza. Es muy frecuente ver la gente caminando por el bosque, por el monte, los fines de semana. Es una de sus actividades preferidas. Y bueno, y durante la semana están, como la mayoría de la gente vive cerca de la costa, está relacionada con el surf, okay, que tan popularizado por las películas y por lo que vemos. Sí, sí, es realmente una realidad, ¿no?
Y si tienes que recordar alguna historia para ti que sea curiosa, importante, linda, que quieras compartir con nosotros, no quieres compartir nada.
Pues no, sí, no, de historias hay muchas. Desde la primera vez que me llevé por delante un canguro con el coche, que bueno, que fue para mí un sufrimiento más grande. Más grande fue cuando me bajé y vi el coche todo roto. Pero bueno, después me di cuenta que no iba a ser el primer canguro que se iba a cruzar por mi camino. A cosas como ver en persona al demonio de Tasmania. Que bueno, que lo tenemos tan idealizado en un dibujo animado, y que bueno, que en realidad es un bicho totalmente feo de aspecto, muy muy malo, muy torpe. Es tan torpe que cuando que se alimenta de carroña y encuentra mucha carroña sobre la carretera, entonces se acerca a la carretera y es tan torpe y tonto que lo pasan por arriba. Uf. Todos los coches, él también cuando se va a comer.
Claro.
Pero bueno, una cosa muy muy bonita es la sensación que uno tiene cuando va a la barrera de corales, el hecho de conocer, de sumergirse en ese mundo, es una cosa realmente incomparable y difícil de describir.
Pues nosotros te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas transportado un poquito hacia Australia. Y aquel que pues que le haya gustado esta entrevista y que se anime a ir a Australia, pues nada.
Que se anime eso.
Que se anime, que nos invite.
Segura.
Y nos despedimos hasta el otro programa, hasta el próximo programa, el próximo viernes. Esperamos con más curiosidades, más entrevistas que te interesen. Con un
temita de una australiana que se llama Kylie Minogue, que el tema no sé cómo se llama, ¿el tema? ¿Husk? ¿Puede ser?
Pues no lo sé. Pues hasta la próxima semana, lo sentimos.
Muchas gracias.
Buen fin de semana.
Muchas gracias, Gustavo. Adiós.
Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, patrocinada por Cátedra Rafael Morales.